Seguimos, sigue la W.
Aquí comienza Peláez y de Francisco en la W. 2 horas de fútbol y algo más. Lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Solo en W Radio y wradio.com.co.
Quiero matar un capricho que tengo en el corazón. Voy a coger un jalao con tremendo vacilón. Búscame una cuchara, una botella y un cajón. A formar un parrandón. Y así matar el capricho que tengo en el corazón.
¡Borrachón!
Sí, soy borracho. La plata que yo me tomo la saco de mi sudor. Si me pico a veces, pues solo hago por sport.
Oyentes de la W. El invitado es Henry Fiol. Nació en el condado de Manhattan, en Nueva York. Él es hijo de padre puertorriqueño y de madre italo-estadounidense. Cumple ya 75 años. Fue un hombre que diseñó portadas para larga duración, discos de larga duración, pero en el mundo de la salsa, aunque dicen que fue cantante de pop, fue percusionista, dirigió orquesta. Este es un clásico con Henry Fiol, La Juma de Ayer.
Ya pasó lo que pasó, Roberto, y voy para la luna. Voy a buscarme algo para cambiarme la fortuna. Ay, Dios.
Martín, La Juma de Ayer, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Bien. Muy buena canción de Henry Fiol.
Sí.
Grandiosa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás, Hernán?
Pues bien, bien, sí. Cerrando la semana, ¿no? Una semana que ha tenido fútbol en cantidad y sigue con el fútbol porque viene ahora. Bueno, ahora tenemos partido de apoyo Sevilla-Cádiz, ¿no, Martín? Ahorita.
Sí, señor, a las 2.
2 de la tarde. Y vamos a hablar del fútbol de la noche, que hoy juegan ya otra vez por el campeonato Pereira Magdalena, y mañana y el domingo, y vuelve el baile del fútbol. ¿Qué más, Martín? ¿Qué tal?
¿Qué te digo, hombre, Hernán? ¿Hoy estoy hablando más duro?
Sí, bastante bien. Se te siente que has almorzado bien. Hola, Martín.
Le falta vitamina.
Ay, la vitamina. Ya alguno dirá, la vitamina viene en botella. ¿Eh? Bueno, Martín.
Que comí mucho arroz ayer. Hoy no comí arroz. Entonces.
Ay, no, qué pena con los chinos.
Como con más fuerza.
Ha bajado el consumo. Mira, Martín.
No, es que yo consumo mucho arroz. Yo como arroz de la misma olla, ahí mismo.
No, sí. La educación, pues sí. Bueno, de la misma olla. Bueno.
Y tomo jugo de la licuadora, o sea, directo.
Te economiza la lavada de un vaso. Martín, danos el numeral. ¿El numeral es cuál?
Numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W.
Aquí me dice Jorge Mateus, tiene razón. A Henry Fiol lo apodaron el blanco que canta como negro. Sí, señor. Julián Sierra, qué temazo para empezar. El doctor Cádila, ay, no, qué sabrosura. Bueno, la pregunta para los oyentes, ya tenemos muchas respuestas, es esta. Porque una protesta en video vi de un señor que creo que es presidente. Del Junior es Fachar, es el dueño. Pero bueno, salió un señor a nombre del Junior protestando que no entendía por qué habían sancionado al Estadio Metropolitano si el partido se jugó fue en Santa Marta. Entonces la pregunta, atendiendo esa protesta del Junior, una solución es: ¿jugar a puerta cerrada sin público o impedir el ingreso de hinchada de equipo visitante? Pero quiero contarle y reafirmarle a los oyentes. Cuando estos señores dueños de equipo vienen a Bogotá, vienen en plan de otras cosas, de cuadrar sus negocios, de pensar en sus viajes, y nunca caen en cuenta que fueron ellos mismos los que reglamentaron la medida que hoy mortifica al Junior. Es decir, ellos a veces votan sin saber, Martín, qué es lo que votan, pero votan, con tal de irse rápido, no sé. Entonces, ahora, como diría una señora, que coman de su propio cocinao. Ellos inventaron esa norma, pues a cumplirla por ahora, ¿qué hacemos? ¿No?
Sí, bueno, hay gente indignada, hinchas del Junior, pues que dicen, ¿por qué hinchas?
De acuerdo.
Sí. Bueno, porque si la hinchada era visitante, se meten allá a Santa Marta, ¿y por qué? Porque tienen que sancionar la plaza acá, pero bueno, resulta que si son barras reconocidas, hay una cantidad de hinchas del Junior y van, y pues hay una pelea con los hinchas locales y se meten todos a la cancha, pues ahí también está, digamos, la sanción, ahí está la ley, es que los hinchas no se pueden meter, y estas barras grandes, esa barra grande también se metió, así como lo hizo la hinchada del Unión, causaron desmanes.
No, por eso.
Dicen que un hincha del Unión se pasó a donde estaban los hinchas del Junior, en Norte y Oriental, y ahí se formó la trifulca y que terminó en el campo de juego. Entonces, ¿qué se puede hacer, pues, hombre?
Y con claro, la fallecida. Ahora,
claro, Martín, pues sancionan, ahí sancionan la plaza a Barranquilla, pues con tres fechas, ¿no?
Es que es por reglamento, por eso te digo, estos tipos hacen su reglamento interno y ellos no saben qué es lo que hacen. Claro, cuando se presenta la aplicación de un artículo del reglamento, ¡ay! ¿Cómo así? ¿Fue que nosotros votamos eso? Sí, señores, y quedó aprobado. Entonces a ustedes les toca hacer una asamblea seria, sin política, ni buscando regalos, ni cosas de esas, y sentarse a revisar el código disciplinario. Le toca, pero no a una comisión, no, a los dueños que sacan pecho, que somos dueños de los equipos, bueno, que se sienten y ellos mismos se autocontrolen. Ya, Martín.
Y otra cosa, que los hinchas no se metan a la cancha porque, pues, perjudican a su propio equipo, pues si no quieren que su equipo se perjudique, pues entonces
pero
no se metan.
Hay una peor. Una peor para que vean y noten los oyentes el vandalismo. Anoche jugaban dos equipos colombianos en Bolivia. Tenían hinchas. Pues hombre, se agarraron los hinchas del Cali con los del Junior. ¿Cómo te parece? Se encontraron en algún lado, no sé. En el aeropuerto, ¿quién sabe dónde sería? Se agarraron entre ellos.
En una terminal de buses. En una terminal
¿cómo te parece?
De buses y a machete. ¿Ir a pelear? No, una salvaja.
¿Ir a Bolivia a pelear? No, hombre. Además, si uno entre semana se va en bus para Bolivia, es que no tiene trabajo. Así de sencillo, Martín. Entonces vamos organizándonos mentalmente cuál es la clase de hinchas que van en esas excursiones, ¿no? Porque deben estar regresando hoy en bus por Lima, sí. Yo no sé por dónde vendrá. Pero hombre, no hay derecho a pelear afuera. No. Ay. Sí, sí. Bueno, Martín, el señor Luis Enrique Campo, ¿cuál fue el primer estadio que se construyó en Colombia y cuáles equipos lo inauguraron? Esta es brava. A ver.
Pues vos sabes, Hernán, el moderno de Barranquilla.
Así ¿no? se llamaban. Que no es el Romelio, ¿no? El moderno.
No, creo que es otro, sí, es otro. Es otro. Queda en un barrio, creo que en Montes.
¿Y de qué época hablamos, Martín?
De los años 20, Hernán. Y ahí se jugó un partido entre unos equipos locales, los Colorado y Azules, y el primer partido internacional ahí en el Estadio Moderno de Barranquilla, llegando a los años 30, fue Sporting de Barranquilla contra Ciclista Lima.
Del Perú. Hombre, sí. El único que nos puede precisar este dato es Don Chelo de Castro, el más longevo periodista deportivo que tenemos. Me acordé de otros como Mayo Urbeta, pero ya no vive. Pero si alguien de Barranquilla nos precisa, exactamente como dice Martín, en el barrio que dijiste que estaba el estadio situado.
Montes, creo.
Barrio Montes, bueno.
Ese sí, era algo así, perdón, bueno. Pues si no doy el dato. Pero sí, el barrio Montes.
Ah.
Pero bueno. Hernán, y sí, bueno, sí. Pero el Romelio fue el estadio donde jugaba el Junior de Barranquilla, y quedó muy bonito ese estadio, ¿no?
Pues ahora lo remodelaron. Sí, quedó muy bien. teníamos también en Bogotá, por ejemplo, se jugó en la cancha, ahí jugué yo, en la cancha del San Bartolomé La Merced, ahí en la 34, arriba de la quinta, había cancha. Después jugaron un tiempo en el estadio Alfonso López de la Ciudad Universitaria, de la Nacional, e inclusive Di Stéfano y esos jugadores actuaron allí, en ese estadio. Después viene el Campín. En Medellín, yo entiendo que jugaron, no sé si se llamaba el hipódromo de Itagüí o algo así, o San Fernando, pero en el Atanasio Girardot oficialmente fue a partir del 53, que se hizo inclusive un cuadrangular. Vino Alianza Lima, vino Fluminense, y me imagino que Nacional y Medellín, pero te hablo del 53. El Pascual Guerrero, yo no tengo la fecha exacta, Martín, pero yo recuerdo haber visto partidos del 51 en el estadio, o sea, tiene que haber sido un estadio del 48, 49.
Sí, algo así, a finales, ¿cierto?, de los 40, sí.
Sí, bueno, Martín, te voy a dar una cifra. Como estás de viernes, ya te alegré con la salsa de Fiol. Te voy a dar unos datos para que vos digas, pero qué, ¿de qué me está hablando? Rüdiger, el corpulento zaguero alemán, percibirá un salario de 9 millones de euros por cada una de las temporadas en las que vista la camiseta del Real. 9. Pero además recibirá 8 millones de euros de prima de fichaje. O sea, como él era libre, entra como en condición de libre, él cobra la prima. Entonces el Real dijo, sí, le pagamos los 8, pero denos unos placitos. Entonces dijo, bueno,
no, mientras dure el contrato. Pedía 13 por año y bajó a 9, también porque se gana lo de la contratación directa con él.
Claro, ahora, los 8 millones se los pagan durante el periodo que dure el contrato. Pueden ser 2-3 años. Y además, el costo total de la operación incluye 15 millones de euros que están en comisiones, en fin. Pero miren lo que es el fútbol en Europa. Este jugador, Rüdiger, lo había contratado el equipo italiano Roma. Él jugaba en el Stuttgart de Alemania. Entonces el Roma pagó 10 millones de euros por él y lo revende, la palabra se admite, en 35 millones de euros lo vende la Roma al Chelsea. Ahora claro, el Chelsea sí. No cobra nada, ya quedó.
Y él se gana ahí el porcentaje, ¿no? El 10%.
Muchas veces
se ganó 3.5
en esa. Claro, los jugadores a Chelsea. Pero algunos de ellos tienen detalles con el equipo y le dejan la plata, esa participación para las divisiones menores y tal. Cosa que aquí no ocurre, pero allá sí.
Él es alemán de ascendencia sierraleonesa. La familia es de Sierra Leona en África. Sí,
el Franco Fútbol nos dice, Martín, ese tema de las sanciones, las de ahora, no sirven. Debe ser revisada cada año por lo menos. La delincuencia vive cambiando sus métodos continuamente. Es cierto, pero como los reyes de la imagen se reúnen por ahí, no sé, cada 6 meses, un año, a otras cosas diferentes, a mirar su propio reglamento, esperemos que ya, con este caso, digan, hombre, miremos pues bien esto como es, ¿no? A ver,
otra cosa es que entran armas y a un estadio.
Sí,
pues
sí.
Falta buenas requisas, buenos controles también. Sí,
pero no hay requisas, pues. Así pues me confirma.
Sí, pero porque aparecen con armas cortopunzantes y salvaje.
Armas blancas.
Sí.
Arturo Arenas me confirma. Sí, señor. Se llamaba el hipódromo San Fernando, yo dije que en Itagüe, San Fernando en Medellín. Allí fue jinete, entre otros, don Gabriel Ochoa Uribe. Ah, Martín, Harold Massa nos responde ya. Estadio El Moderno, ubicado en la calle 30, barrio Rebolo. Ah, en el Rebolo. Estadio Moderno, Rebolo. Julio Torres. Ese es el nombre del Estadio Moderno.
Ah, ok.
Oiga, no,
sí, el Estadio Moderno, el primer estadio de Colombia.
Sí, moderno, ¿ve?
Sí, señor.
Y yo no sabía el nombre, Julio Torres. Y el
era un jugador
de Rebolo.
Julio Torres fue un jugador que creo que murió joven. Tuvo un accidente, algo pasó con Julio Torres y pues en homenaje a ese jugador.
Sí, sí.
Le pusieron ese nombre.
Ah, sí. Aquí me pone Darío Prieto. Muchas veces los directivos de este fútbol votan por votar, haciendo las veces de Anatolio vote sí. Sí, señor. Ah, sí. ¿Te acordás?
Sí, no, no, Anatolio. Anatolio no sabía qué hacer y le soplaban, le decían que, pues que no, que votara así, pero él no tenía ni idea ni.
Y votaba.
Es una belleza Anatolio. Está ahí puesto como un mueble para que haga lo que le tienen, pues haga lo que le digan.
Bueno, y en la mayor parte en esas asambleas, 20 tipos, se duermen 15 y vote ahí lo que quiera.
Así, así manejan esos clanes, ¿no? Sí, ciertos congresistas, ¿sí? Y son los que dicen esa es ficha mía. Lo dicen así como si la persona fuera una cosa, un objeto. Eso es una ficha. Y así dicen, así.
Bueno, Martín, hay que destacar dos jugadores colombianos. Pero antes tenemos, Kilio, estos dos mensajes. Qué bien. Pero antes de la noticia, Martín, me escribe Tobías Carvajal. Un abrazo para Tobías. El estadio de Cali se inauguró el 20 de julio de 1937 y el de Medellín, el Atanasio, el 19 de marzo del 53, como les había contado. Muchas gracias, Tobías. Bueno, hola.
Muchas gracias.
Hola, qué colaboración. Tenemos una cantidad de corresponsales ad honorem. Sí, no te vas a preocupar, sí. Pues sí, claro.
Se fundó en el año del buey.
¿El año de quién?
Del buey, según los chinos.
Martín, ¿te gusta el arroz chino? ¿El calendario chino? No, hermano, bueno, está bien. Hombre.
Pero es que el 37 fue el año del buey.
Martín, hay una noticia buena.
Para los chinos.
Bueno, mira, una noticia buena. Luis Sinisterra, ¿por qué no contamos, si tenés a la mano, los números que refuerzan la hoja de vida de este delantero que está haciendo ruido en Países Bajos y ya dicen que de pronto emigra a una de las grandes ligas de la parte baja de Europa?
Por ahí preguntó ya el Betis. Bueno. Luis Sinisterra es de Santander, de Quilichao.
Del Cauca.
Sí, claro.
Luis, la tierra del chamán, sí, señor.
No, y de donde era Antonio José Caballero.
Exactamente.
Antonio José, el periodista reportero, gran reportero que vivió en Italia mucho tiempo.
Un saludo a su hermano Beethoven Caballero. Bueno, bueno, Martín.
Él es de ahí, del norte del Cauca, sí. Y tiene 22 años. En este momento vale 18 millones de euros.
Sí.
Feyenoord se lo compró al Once Caldas en 2 millones de euros en 2018.
Sí.
Hoy vale 18. Buen negocio.
Bueno.
Lleva, a ver, en esta temporada, ¿no? Que pues es como la más importante porque viene con ese pasado tan reciente. Entonces, bueno, recalcarlo. 44 partidos jugados esta temporada, 23 goles, 12 asistencias. En total, en toda la. Sí.
Pero en dos campeonatos, pues distintos.
No, pues, no. Digamos que tiene la Copa Neerlandesa, tiene
la Liga,
esta Conference, tiene la Liga, en todos sus torneos, lleva 44 partidos, 23 goles, o sea, 0-5.
Muy bien.
Es extremo izquierdo, él ahí juega como extremo izquierdo, él es derecho, sí. Pero se siente cómodo haciendo la diagonal, ahora, o sea, él juega en la misma posición que Luis Díaz, pero puede ser extremo derecho también.
Ayer hizo un pase, una asistencia de tacón.
Buenísima.
Sí. Pero quiero... Martín también, que vamos teniendo en cuenta nombre, yo no lo conocía, lo vi. Dresser, el, digamos, el centro delantero del Feyenoord de Rotterdam, hizo ayer dos goles, uno por asistencia de Luis Sinisterra. Pero tengo una duda, Martín. Yo entiendo que ese jugador Dresser nació en Bélgica, pero tiene nacionalidad nigeriana.
Sí, la familia es de Nigeria, la mamá, pero y él es... Él es belga, o sea, tiene la doble nacionalidad belga-nigeriano. No es tan joven, tiene 27 años. Siriel Dessers, número 9 típico.
Sí.
Ese jugador es del Genk, es del equipo donde están los colombianos Muñoz.
Lucumí.
Lucumí.
Cuesta.
Y Cuesta. Eso sí. Eran compañeros de él, lo que pasa es que está a préstamo. Y la opción es de 3 millones de euros.
Bueno,
él empezó su carrera en el Leuven de Bélgica. Luego
es que ahí nació. Ahí tenés razón, ahí nació el Loven.
Y en Utrecht también jugó.
Bueno.
En Países Bajos.
Pero volvamos con Sinisterra. Sinisterra es extremo izquierdo es nueve, no es que lo vi en el partido, muy rápido el tipo, rapidísimo, pero no lo vi tan extremo, Martín, jugando más como por el medio. Es más, el pase gol que hace es estando como volante, pues ahí metido en el área, ¿no?
Sí, y pues Hernán, realmente ha sido la mejor temporada en Europa él.
Qué buen hombre.
Es la mejor y le queda muy poco ya en el fútbol neerlandés. Sí, nació en Lovaina, ¿no? Ese jugador.
Sí, exactamente. Lovain, decimos allá, ¿no?
Sí, ustedes dicen ahí. Vos fuiste,
sí,
¿no?
Sí, mira, Martín, ya inclusive en las redes hay una foto de una tripleta colombiana pensando en esa selección que va a tener la federación, que está Luis Díaz, Luis Sinisterra y Borré, que esos son los tres, digamos, nuevos, ¿no?, para refrescar las delanteras de Colombia. Ya no hablan de Muriel, ya no hablan de Zapata, Díaz, Sinisterra, Borré. Bueno,
un jugador que, hombre, lástima la lesión, pero Morelos miraba al equipo hasta donde ha llegado, pero, y él, Martín, y él fue influyente. Morelos, el jugador del Rangers, sí, que está jugando semifinal de Liga Europa.
Pero es que Morelos está lesionado desde el último partido de Colombia, no lo jugó por lesión, que yo nunca supe por qué lo trajeron, si venía con una lesión y parece que sería.
No, mira, hablando de jugadores nuevos, fíjate que Colorado con Sao Paulo jugó el segundo tiempo ayer todo.
Bueno, Martín.
Y ganaron.
No, pero me desviaste totalmente.
Pero hablando de jugadores nuevos para tener en cuenta.
No, yo hablo de delanteros, a ver si hacemos gol, porque no es delantero, pero también hay que recordar que Sergio Tálvaro, que juega en Paraguay, tiene 51 partidos jugados en Copa Libertadores. Te cuento que es, bueno, el que más jugó en Copa Libertadores, si mal no estoy, fue Pipa de Ávila, creo que sí, pero sí. Este muchacho Tálvaro lleva 51 partidos, Martín, ahí con Olimpia.
Sí, tremendo, ¿no? Y el lateral derecho, que él empezó en Envigado, estuvo en Santa Fe también, pero ha hecho muy buena carrera, ¿no?
En Paraguay. ¿Estuvo en el Tolima?
Creo que también.
Sí, creo que estuvo en el Tolima.
Lo recuerdo en Santa Fe.
Bueno.
Que además él tiene una característica, ese otro Álvaro, es un imitador.
¿De quién?
Es imitador como de estos y así.
¿Sí?
Es como un humorista, sí. Pues es... Tiene como un talento, sí, para eso, cómico.
Te voy a contar. Como mañana decís temprano, no tengo que madrugar, pero tengo que mirar cómo están. Estoy de recursos económicos. Antes de que te pongas a llorar, acaba de salir un aficionado del Manchester United. Se llama Sir Jim Ratcliffe. Acaba de decir: doy 4.250 millones de libras esterlinas y compro al Chelsea. Y les doy, incluidos, 1.750 millones para el equipo y el estadio. El tipo es dueño, Martín, entre otros, de Ineos, que entiendo yo patrocina un equipo de ciclismo en el mundo.
Claro.
Pues este señor, en Ineos, que ya tiene 60 y pico años, dijo: no, yo no quiero hacer plata con este equipo, quiero es darle un estadio de primer nivel y construirlo, ampliarlo, no sé. Pero aquí está la plata para el ruso, 4.250 millones. Dicen que es uno de los multimillonarios británicos.
Sir. El dueño de Ineos.
Ineos.
Claro, el equipo donde está Egan, ¿no?
Ineos es una compañía petroquímica.
Sí, es cierto, tiene toda la industria que tiene que ver con petróleo.
Pero,
Martín, y tan exploración.
Es que no quiero multiplicar eso en pesos. 4.250 millones pone el tipo en la mesa. No, pues ya.
Sí, claro. Bueno, el fondo de Bahrein ya está cerca a comprar al Milan, ¿no? Ya eso está por finiquitarse. 1.100 millones de euros.
La otra semana, creo que el jueves o viernes, se quedan los de Bahrein con el Milan.
Va a ser un equipo poderosísimo también. Se lo compran a Elliot. Management Corporation, que son el dueño de los fondos buitre estos, que invierten en empresas en dificultades, compran empresas,
Martín,
muy muy baratas.
Te quiero hacer una corrección a nombre de los economistas. Fondos buitre me suena muy feo. ¿No serán ¿No serán fondos golondrina que vibran? Están aquí y mañana se van.
Bueno, también se les dice así. Y el fondo de Bahrein, sí, pues estos que le compran a Elliot, que Elliot, entre otras cosas, es un tipo que ha apoyado a Trump, a Bush. Ah. O sea, es un republicano de raca mandaca ese señor, no, Elliot. Y se va y vende, le vende a Bahrein, le vende al fondo de Bahrein. Este fondo tiene capital privado, tiene pues inmobiliarias, sí, infraestructuras, tiene financiera, tiene pues prestan plata. Tienen 42 mil millones en activos y compran el equipo en 1000.
Políticamente,
¿sabes pues, qué hizo?
Que era republicano, ¿dijiste?
Sí, sí. Mira,
porque
que...
es que, mira, no, perdóname, es que aquí en Colombia los multimillonarios no son ni republicanos, ni demócratas, ni liberal, nada. Ellos van con el que gane y para ir a la fija le dan plata a todos. Algunos
ganan. Eso ha sido así. Siempre. Hernán, mira que ese señor Elliot, el que está vendiendo el Milan, reestructuró alguna vez a TWA, que es la aerolínea.
Sí.
A Chrysler hoy en día controla 2/3 de Telecom Italia.
No, mejor dicho, estamos hablando de
sí,
esos.
Y ese señor, pues estaba como sí, encartado con el Milan y pues Bahrein se lo compra y va a ser un equipo poderosísimo.
Por eso, Gilinski, Luis Carlos, mi amigo, todos le dan a todos. Con alguno ganan. Eso sí es como gano con cara y gano con sello, punto. Y siempre fue así, ¿no? Para que no nos engañemos, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, Martí, hola. Están con las sanciones. Por ejemplo, Naren Reyes me dice, mire, la solución es que Di Mayor deje de repartir sanciones a lo loco y se piense en un plan para acercar a las barras al fútbol. Bueno, de esa parte no sé si le interesará a la Di Mayor, ¿no? Bueno, no sé, Martín. En todo caso, quedémonos con... Hola, Borré, lo vi bien, Martín. Buen trabajo de Borré. Hizo... Creo que participó en uno de los goles, ¿no? Sí.
Sí, el primero. Él entra, ¿sí?, con la pelota por la izquierda, le dan espacio, le dan cierta libertad, como ciertas prebendas. Puede meter el centro, que es muy preciso para Knopf, el lateral volante derecho, que es del Dortmund y está a préstamo. Le metió un cabezazo y jugó bien.
Martín, aquí Felipe Sarrú me dice que Julio Torres, que era el nombre del, o es el nombre del estadio moderno, es que se llama en Barranquilla, fue presidente de la Liga de Fútbol del Atlántico hace muchos años. Y Mauro Fútbol, Martín, que por favor de hacer el dato exacto de Sinisterra para él poderlo radiar. Bueno, a ver, Martín, volver a repetir.
Ah, ya, ¿el dato exacto?
De Luis Sinisterra, partidos jugados, goles convertidos.
Sí, gracias, Mauro. Entonces, mira, caramba.
Temporada, Martín, pero...
Sí, en la temporada, 44
temporada
partidos.
Temporada 2021-2022 es la temporada, ¿no? Bueno.
No, pues la 21-22.
Bueno.
Esa es la
bueno,
que...
20, sí, 21.
O sea, 44
correcto,
partidos jugados, todos los torneos es en total, los 44, porque algunas sí, lesiones salió, pero bueno, no fueron largas. 23 goles, 12 asistencias en total en toda la temporada, o sea, es un promedio de 0.5.
Está bien.
Vale 18 millones de euros.
Eso es lo que dice hoy, ¿cómo se llama?
Transfer Market dice eso.
Eso es lo que dicen hoy.
Pero
¿no?,
cuando lo piden muchos equipos ya se empieza a valorizar aún más.
Bueno.
Puede costar más, porque si aparece o otros que ofrecen, digamos, contratarlo, hasta ahora dicen que Betis.
Bueno,
es posible que también Premier League estén buscando jugadores.
Puede ser, pero uno tendría la esperanza de que vaya un equipo un poquito más, ¿no? Más arriba. Ah, pero es que te tengo una antes de la pausa. El Sevilla, que va a jugar ahorita, tiene en sus planes dos jugadores del Elche. Uno que se llama Lucas Boyé, un argentino, y no, ¿sí?, me lo vas a creer. Están preguntando por Harris, por Mojica, y decir Harrison. No, por Johan Mojica.
Por Johan Mojica, sí, que fue... Sí, pues para muchos es el mejor lateral, ¿no?
No, pero después de ver... Martín, bueno, es que también... Después de ver
a
ese
Robertson.
Es difícil. Maestro. Y ahorita, te propongo que hablemos, mezclémosle a esto esos cuentos de los técnicos, ¿para qué no? Y también vamos a leer a partes del comunicado serio que envió Martín Cardetti, dando a entender razones de su salida del Santa Fe. Pero eso será después de escuchar esta musiquita.
Los iracundos queremos rock, los iracundos balamos rock, los iracundos morimos por rock and roll, rock.
A ver, ¿cuál es la novedad de hoy?
Bueno, ¿qué tal, amigos? Aquí viene el viernes de Slayer, ¿cómo no? Hay un álbum en vivo que sacaron hace poco, se llama el Damnation Set. Hay versiones en vivo de las canciones más importantes. Me ha parecido una locura de álbum, ¿ya? No suena delicado, no. No suena melifluo, tampoco.
Tenemos los oídos listos, a ver.
Entonces aquí está la voz de Tom Araya. La canción de Slayer, de su más reciente álbum en vivo, Damnation's Edge. La canción es South of Heaven. Pues he traído las canciones más rápidas, las lentas, las más galopantes, las más trepidantes.
Ay, ¿cómo me oye, Kilian?
Te oigo, Hernán. ¿Estás bueno, en camping?
No, sigues hablando en carpa. Entonces,
te oigo como en carpa.
¿Cómo estamos ahí? No tengo
razón.
Sí, ahí estoy bien. Bueno, Martín, me quedaste debiendo. Slayer no. Lo tenía más. Estoy más acostumbrado, más fuerza. Bueno.
No. Es una de una majestad ya inalcanzable esta banda.
Bueno, mira, varias respuestas. Iván dice: mi opinión, debe jugar sin fanáticos visitante. Laman dice: la decisión de Di Mayor, absurda. Bueno, pero la de ellos. J-Bo. Como de costumbre, de 1 a 3, la solución es tomar medidas que sirvan, como la carnetización e identificación. Otro, Emer Homer, Cisas, César Orarte, no darle los puntos contra el Unión. No, pero es que está escrito. Fabián Calderón, no es la solución, sanción es sanción. Corresponde adaptarse a jugar sin público. Y a futuro proceder con medidas fuertes. Jaime Acosta, una solución es educar a nuestros niños para que se diviertan. El problema es ese, ¿no? Ya le conté la falta de educación de los hinchas de Cali y Junior en La Paz, en
Hernán,
Bolivia.
Hay un correo de Luis Carvajal, nos pregunta por Frigerio Payán.
Sí, pero espérate que termino.
Nació en Tumaco.
Sí, sí, ya voy un segundo, porque quiero recalcarle a los oyentes, esta decisión no era para perjudicar al Unión o al Junior. Cualquier incidente que se presente va a tener la misma consecuencia. Pierde el equipo local los puntos, suspenden la plaza y suspenden la plaza del equipo rival, sí. Siempre y si sus hinchas hubiesen estado en ese estadio. Es una medida rarísima, Martín, pero así está aprobada.
¿No? Al lugar.
Bueno, ahora sí. La pregunta sí. De Frigerio.
No, sí, Luis Carvajal nos escribe que estuvo leyendo un libro de crónicas de Carlos Arturo Rueda.
Sí.
Y entonces, pues vio el nombre de Frigerio Payán y le llamó la atención, pues fue un colombiano de familia suiza, ¿no? De ascendencia suiza. Él jugó con la selección de Suiza, su papá trabajó en Buenaventura, trabajó en Tumaco, sí. La mamá colombiana, la mamá de Frigerio Payán. El papá fue cónsul, entonces, siendo suizo, pero fue cónsul de Colombia en Suiza, porque él se devuelve para allá, pero quedó muy vinculado con el país. Y pues el hijo de él, Frigerio Payán, o Frigerio, porque es como Frigerio. La parte italiana. Exacto, jugador del Lugano, fue delantero. Hernán, creo que estuvo en el Mundial de Francia del 38 también. Jugador nacido en Colombia, sí señor.
Bueno.
Frigerio Payán.
Bueno, Martín, dos mensajes y hablamos de la Copa Libertadores. En la Copa Libertadores se presentó un caso curioso en la victoria de Flamengo, que fue a Santiago a jugar al estadio de San Carlos de Apoquindo. Le ganó Flamengo 3-2 a la Católica, pero hubo dos autogoles. Uno lo hizo Flamengo, lo hizo el chileno, el lateral Mauricio Isla, y el otro lo hizo el zaguero central Pablo del Flamengo, dos autogoles. Pero la noticia ahí, Martín, es que Gabigol en este momento es el segundo goleador histórico de Brasil en Copas Libertadores. Tiene 26 goles. El primero sigue siendo Luisao, un delantero que creo que era de Sao Paulo y que tiene 29. Gabigol, bueno.
Sí, señor. Bueno, y de los colombianos, lo del Cali.
A ver.
Ayer fue bueno lo del Cali porque iba perdiendo 2-0 y pues ya queda en el segundo lugar. Corinthians de primero con 6 puntos, segundo Cali con 4 puntos, tercero Always Ready con 4 puntos, cuarto Boca con 3 puntos. El miércoles 4 de mayo a las 7 de la noche es Cali Corinthians. Pues ese empate va a servir si ganan, jodidísimo partido. Miércoles 4 de mayo, 7 de la noche también, Always Ready, Martín, en La Paz contra Boca.
No te digo una cosa. Ve, Vázquez, tuvo una y la tiró al techo. Y los delanteros del Cali no. Fíjate que el gol, un penalti de Velasco.
Sí.
Y después
y de
uno de Burdizo, un defensa. Los delanteros no aparecen.
No tienen gol. o fallan mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, Vázquez tuvo una clarísima y a Ángelo pues le cuesta hacer goles. Goles de Velasco y Burdizo. Me gustó el partido. El arquero me parece que estuvo bien, de Amores. Estuvo seguro. Caldera jugó su mejor partido. Lo hizo todo bien.
Bueno.
Burdizo también, Mafla fue de los destacados. Teo, cuando entra, el equipo circula mejor la pelota.
Muy bien, pero.
Y Velasco, el mejor de ellos. Velasco fue el mejor del Cali.
Analicen ustedes lo que acaba de decir Martín: los mejores estuvieron atrás. Mafla, Burdizo, Caldera. Ese es el problema del Cali. Del arco hasta la mitad más o menos, sí. Pero ahí para arriba,
Velasco,
nada de nada.
Destacado.
Bueno,
Hernán,
Martín.
Y lo del Junior fue.
No, pero espérate, que en el equipo boliviano vi la colonia colombiana, entró al final Blanco, el volante, ya estaba Torres, estaba Rambal,
Gustavo,
y no sé si hubo otro.
Sí, Gustavo entró, estaba Rambal y Elkin Blanco, el volante de marca.
Sí,
esos tres.
Bueno, pero en la Copa Libertadores hubo un empate sin goles entre Olimpia y Colón. Aquí hubo un rollo con el equipo que ahora dirige Falcioni, con Colón. Le invalidaron dos acciones de gol legítimas, Martín.
Sí.
Y un árbitro venezolano de apellido Valenzuela.
Fue dos goles.
Lo arregló.
Dos goles mal anulados a Colón. Uno a Bernardi por una posición adelantada que no existió. Y otro a Eric Mesa, mal anulado también. Estaba habilitado. Hernán,
sí.
Es que no hay VAR en fase de grupos, porque la logística no les da, dicen sí. Los dirigentes. O sea, Perú, Bolivia y Venezuela todavía no tienen VAR. Y 32 equipos en Libertadores.
Nah.
Y también en Sudamericana. Al mismo tiempo, pues hace que no todos los árbitros además están certificados para hacerlo y encargarse del VAR. Entonces, en esta primera fase, en la fase de grupos no hay VAR, por eso. No, y se dan estas injusticias. Lo de Colón fue una locura, Hernán.
Lo tumbaron.
Un asalto, sí.
JP, un poco irónico, me dice, no, mire, el Cali juega con 9, no tiene delanteros. Bueno, sí, juega con 9. En la Sudamericana, Sao Paulo le ganó a Wilstermann 3-1. Defensa y Justicia tenía el partido empatado y de pronto le hacen un gol en el cierre. La Liga de Quito le ganó 2-1. Ahí vi a Edison Méndez todavía, aunque hay otro técnico ya en propiedad. Lanús, ¿a que no sabes quién hizo el 1-0 de Lanús contra Wanderers?
Antes de eso, Hernán, un saludo a Pepe Son.
Bueno, Pepe San hizo el gol de Lanús, increíble, tipo 42 años y ahí sigue. Bueno, Barcelona de Guayaquil le ganó a Metropolitanos 1-0. Junior, ayer sí me acordé del mejor albornoz que yo había visto en el Tolima. Pero no tanto por los goles. Hizo los dos goles, está bien. Pero la entrega, es más, le metieron amarilla por estar en zona defensiva, cometió una falta, pero muestra que el tipo sí se puso las pilas. Ahora sí corre y se mueve y muy bien. Y el que sí patea muy bien es ese Inestrosa, le tienen bronca, yo no sé por qué, pero ese tipo agarra.
Los extremos de Junior muy buenos, sucumbieron los bolivianos y claudicaron ante ellos. Sí. Porque qué golazo además ese de Inestrosa, el tercero.
O ese es el que te digo.
Es un taponazo al sector arriba, al ángulo derecho. Hernán, y hay que decir, mira, el Junior va de primero en ese grupo con 7 puntos, de segundo Unión de Santa Fe con 5 puntos, tercero Fluminense con 4 puntos y cuarto Oriente Petrolero con 0 puntos. El miércoles 4, Fluminense Junior en Río a las 7:30 de la noche. Qué partido tan bravo ese.
Ya te voy a contar. De
y
Fluminense, ¿qué pasa?
El jueves 5, Unión contra Oriente Petrolero a las 5:15. Bueno, pero qué partido la próxima fecha, el Junior en Río contra Fluminense.
Y me faltaba un partido, Calera Santos 1-1, y estos mensajes. Hombre, Martín Cardetti contó, pues, dio las gracias a las directivas, a la hinchada por el respaldo. Destacó jugadores que había promocionado: Kevin Mantilla, Thiago López, David Mejía, Santiago Tamayo, William Ovalle y David Picciotti. Pero hay una parte que dice: igualmente a los jugadores que con compromiso, disciplina y profesionalismo aportaron a esta propuesta deportiva. Al tiempo, le hago un llamado respetuoso a los jugadores que aún no dimensionan la grandeza del León, para que entiendan que sobre sus hombros llevan los colores de uno de los equipos más grandes del país. Fue una manera decente de advertir que hubo jugadores que se hicieron, entre comillas, lesionados y no le quisieron jugar. Yo me imagino, Martín, que Cardetti, que hablaría con el presidente, que fue el que lo contrató, con el señor Méndez, le diría: venir, señor Méndez, aquí entrenos para usted, le doy estos nombres, no los voy a decir, aquí se los paso en un papelito, usted verá qué hace con ellos. Y aquí se ha confirmado, Martín, lo que siempre hemos dicho: si a vos tres jugadores en el vestuario se te ponen en contra, hasta ahí llegaste, punto, así de fácil.
Sí, sacó pues, le mandó el sablazo, ¿no?
Claro.
A varios jugadores, y yo imagino que en su informe él lo dirá, lo hablará.
Yo no sé si... Manera,
no lo hace público, pero...
No lo hace público,
pero... sí,
pero
también dice que algunos se exprimieron con todo vigor por el equipo, pero pues hay una parte de jugadores que sí. Pues le dejan una imagen preocupante ahora, a Santa Fe, según Cardet.
Ahí los tiró al tarro. Pero te digo una cosa, Martín, es que hay una cosa que en el fútbol y en cualquier deporte es válida: nadie puede comprobar el dolor de otro. Si yo vengo a este programa y te digo, Martín, me duele el isquiotibial, ¿vos qué decís? No, pues mira, hacete un tratamiento, tomate esta pastillita de Tramal. No, me sigue doliendo. ¿Qué haces? Pues no, Es decir, el dolorímetro no existe. Ahora, si vos traes un hematoma, una fractura, una fisura, pues sí. Pero lo que es dolor es que me duele. ¿Qué haces?
No, pues ahí pedir un taxi. La, sí. ¿De verdad?
Sí, claro.
Y acompañar a la persona.
Claro.
Pues ya hacerse tratar, hacerse ver, ¿cierto, Hernán?
Claro, pero sí. Pero es que hay dolores, Martín. Es que si el jugador vos le decís, ¿usted está en condición de jugar? No, es que me duele aquí. ¿Cómo evaluás si es cierto o no que te duele? Eso no. Y eso fue lo que pasó en Santa Fe. Más de un jugador dijo, no, profe, no me ponga, que es que me duele acá. Entonces, bueno, el tipo, ¿qué hace? Pues no lo pongo.
Las apuestas salen buenas a veces, pero pues esta no le salió, porque igual Cardetti no traía una
No, está bien. Pero por lo menos es el primer técnico que pone el dedo en una llaga que hace rato existe en el fútbol. Hay jugadores que deciden no jugarle al técnico. Así de sencillo. Ahora, me imagino que los jugadores del Santa Fe, encabezados por su capitán Castellanos, pues deben salir también comunicado, protestando o pidiéndole a Cardetti señale los nombres, en fin, no sé, ¿no? Pero por ahora...
Bueno, mala suerte también tuvo, por ejemplo, el mejor jugador, el más desequilibrante con Morelos de Santa Fe venía siendo De La Rosa, ¿no?
Y no volvió a jugar.
Pues hombre, es que se ha lesionado, fue, digamos que era el jugador más importante.
Pues sí, Martín,
Morelos,
pero,
por supuesto.
Pero no, pero es que, no sé, en todo caso, vuelvo, eso me reafirma la teoría de siempre, si hay jugadores que no te quieren, no te funcionan. Martín.
Ahora, hay otro, pues hay jugadores que él trajo que tampoco, no le dieron.
No le dieron.
Hasta ahora, ojalá den en algún momento, Gutiérrez, pues...
Coniglio.
Coniglio, por ejemplo, esos jugadores...
Y hay un muchacho, pues, no. Creo que Aguirre, tampoco.
Tampoco, sí, uno que trajo de Centroamérica.
Bueno.
Entonces, eso es responsabilidad del técnico, eso pues él era el que los conocía.
Bueno, está bien, es responsabilidad y pagó con su puesto y se fue. Pero se quedó un grupo de jugadores... que si así como no le colaboraron a Cardetti, con el próximo tampoco quieren colaborar, el asunto sí está grave en Santa Fe. Yo creo que
hay unos jugadores a futuro que pueden ser muy buenos para Santa Fe, Pedrosa, por ejemplo, y Gerson González, me parecen
sí,
buenos jugadores.
No, y los pelados que menciona ahí, que les dio oportunidad.
Sí,
quizá.
También habla de eso.
Pero... bueno,
por ejemplo,
Martín.
Goes fue un jugador que en Argentina no le fue mal, estuvo en Colón. Pues uno dirá, Goes tiene con qué, de verdad,
sí, pero
triunfar acá, pero
partido
tampoco.
¿No lo viste? Sí. La forma como se hizo echar, lo echaron.
Sí, exacto.
Es que esa es la otra. Ahora, Martín, volviendo al tema de Fluminense que me dijiste, el técnico encargado va a ser Marcao, que creo que es por tercera o cuarta vez que es técnico interino del Fluminense. Fluminense le ofreció el trabajo a Cuca, a uno que dirigió el Mineiro, dijo que no. Y ahora están detrás de un muchacho, Fernando Diniz, como técnico. Pero por lo pronto, en los partidos que se avecinan, incluyendo el de Junior, estará marcado como técnico interino, ¿no?
El de América Mineiro debe estar por salir, ¿o no? Mancini.
Ah, sí, Mancini.
Sí.
No, eso allá. Claro. Allá la molienda es brava.
Sí, es bravísima. Y allá no hay paciencia. Y se van rotando. Entonces, esos que has dicho, Dean y todos, se van circulando por todos los equipos, ¿no?
Aquí me dice. Ay, sí. No, está bien. Pasa aquí me. De acuerdo a lo de Cardetti, me dice David Arango, o Diego, perdón, Diego, me dice. Pasa también el cualquier trabajo. Sí, es cierto. ¿Cuántos tipos llegan y dicen, uy, no, yo era el seguro, así decían antes, pues era el seguro social que me era una incapacidad? Y se la daban. ¿Qué le duele? No, es que me duele aquí. ¿Y usted qué hace ahí cuando? No, es que me duele. Bueno, pues sí, ¿qué hacemos? ¿No? De manera, Martín, que muchachos de Santa Fe no tienen sino una manera de salir a contrarrestar este comunicado, es jugando y ganando. No hay más, no hay,
ojo,
otro camino, ¿no?
Y Santa Fe Jaguares, obligados a ganar para no quedarse afuera definitivamente, obligado a ganar. Además, Jaguares también obligado. Viene el
es
fútbol.
Cierto.
Ojo que viene ahorita el fin de semana, no sé si desglosamos esto más adelante, porque viene el fútbol colombiano, Hernán, lo de...
Uy, Martín.
Bucaramanga se juega una final.
No, ¿también? Tenemos que hacer... una pausa y ya continuamos acá.
Y algo más.
condena, también espero el grito que romperá las cadenas. Nací en Nueva York, en
ahora,
el condado.
Ahora me da pena a las 2-3 minutos Henry Fiol, que tocaba la conga, pero del año 74 al 78 integró el conjunto Saoko, del cual había sido cofundador. Trabajaba ahí hasta el año 76, cuando ya fue definitivamente solista. Henry Fiol.
Habla Choco.
El truquito y la maroma son actividades muy propias del Congreso. Hola, Martín. Ya están jugando Sevilla y Cádiz, ¿no?
Sí. Sí, señor. Minuto 3 con la pelota Rakitic. Rakitic fraguando. Atención, que la gente exige portento de temeridad. Y viene el acoso inflexible del Sevilla con Ocampos. Ocampos para Acuña. Va desandando el camino, pero intenta prosperar, encumbrarse con el jugador Rakitic, ahora con Koundé. Koundé observa, escudriña el entorno, lo vislumbra, lo columbra, la pelota va con Navas por el sector derecho, tira el centro arriba, viene Nesiri, rechaza con todo Jiménez, viene con la pelota Acuña, le va a pegar, Ocampo se devuelve, desanda el camino nuevamente, hay toque ahí, combinación brillante, reluciente del Sevilla, centro de Navas, la pelota iba quedando para el Nesiri, y la pelota es rechazada. Estalla ingeniosamente el equipo del Sevilla para lograr el primero. Minuto 4, Sevilla 0, Cádiz 0.
Sevilla marcha en la parte alta de la tabla, Cádiz pelea por no descender. Y a las 2:05, Kilio, dos mensajes que vamos a entrar con un tema buenísimo.
Porque estamos viviendo una época muy dolorosa para muchos, y que el dolor se nos pega aquí en los tobillos. Pero hay que seguir para adelante.
Orgullo Colombia es la resiliencia de millones de colombianos que se levantan ante las dificultades.
W Radio y la ANDI se unen con CAFAM, Grupo Éxito, Paz del Río, PQ y la Federación Nacional de Cafeteros para traerles las historias que le dan vida al Orgullo Colombia. Conozca más en wradio.com.co.
Llega el Black Friday con ofertas que te deslumbrarán los días 6, 7 y 8 de mayo. No te pierdas las increíbles ofertas de tus productos y marcas favoritas. Entra ya en www.blackfridaycall.com.
En abril, al costo es una ganga. No te puedes perder las ofertas en computadores marca HP que al costo trae para ti. Al costo, hiperahorro siempre. Presenta en la W, noticias que no te puedes perder.
Pues, Martín, una noticia. La selección de la Federación, la colombiana, tenía dizque pensado jugar en septiembre con Brasil. Brasil dijo, no me interesa, no. Muchas gracias, sigan ahí.
No, entonces, ustedes están eliminados, dice, sí, claro. Con ustedes nada.
Nada, y entonces ahora quieren montar un paseo en junio en Europa, pero dizque van a utilizar a jugadores colombianos. Quiero decirle a estos señores que miren bien el calendario, porque los campeonatos de Europa están terminando a finales de mayo, promedio, mitad de mayo, más o menos, ¿no? Entonces sí. No se sabe el periodo de vacaciones que los
Gal del Sevilla, Gal del Nesiri. Y no fue fortuito, no fue aleatorio, más bien fue el asiduo número 9, Nesiri, metió el frentazo, la pelota pegó en el palo y se metió. La gente en el hemiciclo reclamaba milagros de arrojo. Y sí, señores, los defensores del Cádiz se entregaron dóciles al tribunal de la infamia. Y tienen expresión mortecida mientras ven a los jugadores del Sevilla celebrar el 1-0 en el minuto 6. Señores, arrojó la carga el jugador en Nesiri para dejarles la fisonomía moribunda a los jugadores gaditanos. 1-0, amigos, Sevilla.
Muy bien. 1-0 el Sevilla. Ah, entonces te decía que estos señores, por favor, cuando tengan tiempo, miren los calendarios de Europa, conversen con los equipos donde están los jugadores colombianos que quieren convocar y preguntarles cómo es el periodo de vacaciones para esos jugadores y si estarán disponibles en junio. Es decir, ensillan a veces sin tener la bestia, ¿no? ¿Sí? Entonces hay que ayudarlo, Martín, pobre gente. Bueno, pobre de pensamiento, no de más. Bueno, Martín, volvamos al tema que nos ocupa de Copa. Bueno, Fran Fabra, si será verdad, que tiene contrato con Boca otro año y que no sé qué. Hace poco fue capitán en el partido contra Corinthians, pero que se quiere ir para Europa.
¿Qué? Pues sí, tiene 31 años ya. Sí. Más de 6 años en Boca. Contrato hasta diciembre de 2023. Sí. Si sale de Boca, ese club tendría pues entonces que pagarle a Boca la transferencia, ¿no? Porque falta
exactamente.
Le falta un año para quedar libre. Alguna vez lo quiso Fenerbahce. No sé si ya con 31 años se puede ir a Europa. Ojalá que sí, ¿no? Y él que tiene ese sueño, Fabra, lateral izquierdo, que en junio podría salir de Boca, sí.
Bueno, pero acuérdese, Martín, que también con Villa hubo una novela parecida, ¿no? Que se iba a Villa, que mire, que... Y ahí Villa siguió. Lo que pasa es que está todavía cumpliendo suspensión para Confederación, ¿no? ¿No?
Sí, en Copa Libertadores no puede estar en la parte de grupos, la fase. No puede estar. Sí. O sea, contra el Cali no juega Villa. Ah. Y si baja mucho el nivel... Y capacidad y la profundidad del equipo baja bastante, ¿verdad? Que sí es el jugador adelante más importante. Salvio se está recuperando, ese plan es peligroso.
Pero Martín, ¿por qué mencionan hoy en Brasil a Cristian Pavón? ¿Ese no era jugador de Boca, Cristian Pavón?
Sí, Hernán, porque, pues mira que ahora que vos hablas de ese tema de Pavón al Mineiro, ¿no? Sí, al Mineiro.
Sí, no, pero sí, al Mineiro, correcto.
O sea, dicen que en junio él ya tiene todo listo, que ya arregló.
Sí.
Él va al Mineiro. Otro que se va es Savarino.
Ah, el venezolano, o sea, ¿no?
El venezolano sale del Mineiro, faltan detalles, faltan algunos flecos. Volvería al Real Salt Lake City, donde estuvo alguna vez Jamison Olave, jugador que era del Cali.
Ah, sí, un volante. Ese, ¿no? Muy grandote.
Era un... bueno, ese jugador estuvo ahí y...
Hola, Martín.
Y pues se iría ahí a Utah por $3 millones. Regresaría a la MLS y lo de Pavón, por eso sale de Savarino.
Ahora que mencionaste...
¿Me entiendes? Y Dylan Borrero ya fue al New England.
No, pero la novedad es que Junior Alonso, el paraguayo, parece que también va para la MLS, porque ese como pero tiene permiso de la web, de la FIFA, está dando vueltas. Pero... Quería preguntarte por un volante grandote que tuvo el Cali, se fue para Estados Unidos y le perdí la pista a Muchacho Cabezas, un volante central grandote.
Él estuvo jugando en la segunda división de Estados Unidos, en Florida.
Ah, estará por allá todavía, me imagino, supongo.
Sí, ya. pero sí supe que estaba como en segunda división Cabezas, un volante de marca que también estuvo en el Medellín.
Exactamente. Bueno, hablando del Medellín... Germán Gutiérrez, el lateral, está recuperado y está disponible para el juego contra Nacional, que entre otras va mañana a las 4 de la tarde. Pero hay un jugador, creo que venezolano, José Manuel Hernández, tiene trauma en la rodilla. Está confirmada esa lesión, lo mismo que la de Felipe Pardo, que ya lleva 2 semanas lesionado y por fuera, pero que la otra semana vuelven. Ahora con esto de las lesiones... Ah, Martín, ahora sí me entró la duda. Pues hay que verificar si son o son dolores o qué. Es que no sé. Eso de Cardetti me quedó sonando, ¿sabes? Porque es el primer técnico que dice así de frente, aunque no da nombres, que hay jugadores que acusan dolores y quedan impedidos de colaborarle al equipo. ¿Ah?
Sí.
Ahí tiene.
No,
tiene una ventaja Santa Fe. Agustín Julio ha estado al lado de varios técnicos que han desfilado por Santa Fe. Yo recuerdo que estuvo cuando estaba Gregorio Pérez, después estuvo cuando estaba Harold Rivera, ahora que estaba Cardetti. De manera que Julio, Agustín, sí debe conocer bien el tema del vestuario. A uno siempre le dice...
Tiene buena ascendencia. Tiene buena ascendencia.
Entonces, él sí debe saber cómo es el maní, pues, ¿no?
Sí, claro. Claro.
Y yo
sé cómo es ese bacalao.
No, y yo de él le diría hoy al plantel, señores, no quisieron jugarle a ese, pero conmigo tienen que jugar. Y el que no quiera jugar, venga y diga aquí y se va. Así de frente. Sí. Porque si no.
Mañana a las 6 y 10 de la tarde, Santa Fe Jaguares. Ese partido es. O sea, Santa Fe tiene que ganar.
Sí.
Y Jaguares es. Sí, porque se van quedando, ¿eh? Necesita esos tres puntos para por lo menos mantener alguna posibilidad. Pereira Unión hoy, Hernán, a las 8 de la noche.
Vamos entonces, hablemos de la fecha que se avecina hoy. Tenés razón, va Pereira con Unión a las 8. ¿Y mañana qué tenemos en el campeonato colombiano?
Gracias, Hernán. Sábado a las 2 de la tarde, Equidad Bucaramanga, eso es una final. Bucaramanga también obligado a ganar, porque si no se va quedando.
Están en la franja
las cuatro,
del octavo.
Sí, sí, claro, está ahí en la franja. A las 4 y 5, Medellín Nacional.
En Envigado.
Clásico. Sí, y a las 6 y 10, Santa Fe Jaguares, a las 8 y cuarto, Tolima Cortuluá. El domingo primero de mayo, o sea, el próximo año, cae el lunes. Oye, Hernán, para que te vayas.
Sí, pero el domingo, aunque es el día del trabajo,
para.
Listo.
Ya te iba. Para que te puedas ir a la estranja sin ningún problema. Que entre otras cosas, enviado especial pronto, Hernán.
Sí, en otros lados. Esta noche. Mira, Once Caldas Cali a las 2. Uy, a las 2 de la tarde lo pusieron. Ah, pero en Manizales, sí. Bueno, está bien.
Sí, Hernán, así te hayas portado mal, entonces te enviamos para allá. Bueno,
Uy, Hernán. Tunja a Millonario, Martín. Tunja.
Mira, Hernán, domingo primero de mayo, 2 de la tarde, Once Caldas Cali.
Sí.
O sea, ahí pues Once Caldas depende de sí mismo, ¿no? O sea, ganando,
sí, sacando
esos resultados,
se mete. Ya.
No. Sí, ya sé, Hernán, por favor. Sí. Cosita. Bueno, a las 4 de la tarde, Patriota Millonario, a las 8 y cuarto, Junior Envigado, y el lunes a las 5 de la tarde, Águilas Pasto, y a las 7 y media, América Alianza Petrolera. Junior Envigado, pues Junior ganará ahí para asegurarse, ¿no? Junior está tranquilo.
Junior está tranquilo.
Y Envigado también, pues para quedar un pasito, ¿no? Imagínate,
sí,
Envigado,
que,
pues buena campaña, buena.
Y el bueno, otro que está también de pronto en la pelea es Águilas Doradas, Martín, que juega el lunes con Pasto, ¿no?
Sí, por ejemplo, en América Alianza Petrolera...
También.
Pues Alianza está obligado a ganar y esperar que Once Caldas o Equidad pierdan. Y América debe ganar lo que queda y esperar resultados de otros partidos, ¿no?
Muy bien. Hacemos una pausa para presentar deportistas y deportes colombianos diferentes al fútbol. Pues, que dan noticias. A las 2:17, don Alejandro Munevar, noticias.
Hernán Martín, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Sí, señor. Después de una espera de 24 horas, la delegación colombiana de levantamiento de pesas, que participará del Mundial de la Disciplina en Países Bajos, pudo viajar, viajando hoy a las 5 de la tarde. La aerolínea KLM les había cancelado el vuelo que tenían ayer, pero finalmente hoy lograron solucionar. El torneo comienza el domingo. Además, los delegados de la federación tendrán que viajar a sustentar el proyecto del Mundial de Pesas que se realizará en Bogotá a finales de año. Hemos sabido por la IWF, la Federación Internacional de Levantamiento de Pesas, que será el evento más grande organizado este año por ellos. En los Juegos Suramericanos de la Juventud, que se disputan en Rosario, Argentina, Colombia suma ya 4 medallas de oro. Una en natación 100 metros pecho con Estefanía Gómez, 100 metros espalda femenino con Jimena Leguizamón, en la lucha Samuel Londoño, y la otra medalla de oro en el tiro con arco recurvo equipo mixto. Colombia aparece en la segunda posición de la tabla de medallería con 4 oros, 9 platas y 2 bronces por detrás de Brasil. En el Tour de Romandía, que se corrió la tercera etapa, ganó el neozelandés Patrick Devin. La clasificación general sigue siendo dominada por Rohan Dennis, el mejor colombiano es Einer Rubio, ocupa la posición 31 a 46 segundos del líder. La próxima semana inicia el Giro de Italia, 8 colombianos están preinscritos, entre ellos Fernando Gaviria, Esteban Chávez y Miguel Ángel López, los más destacados.
Amplía la señal de tu internet con Ultra Wi-Fi. Llévalo incluido en Triple Play y paga en julio. Además recibe 200 megas y paga solo 100 comprando todo Claro. Llama numeral 400. Conoce condiciones en claro.com.co.
Abuelo, ¿Usted conoció el río Bogotá limpio?
Y el Magdalena, y el Cauca, y conocí tigres, osos, y caimanes.
Bueno, ¿y qué los acabó? ¿El progreso?
Eso no es progreso, eso es el atraso que acaba con la vida, mijo.
Bueno, ¿y si alguien propone recuperar toda esa vida, votaría por él?
Antier es tarde.
Pues Petro lo propone, ¿qué dice?
Pues Petro presidente.
Francia vicepresidenta, Petro presidente.
Publicidad política pagada.
Hola, Martín, hay un jugador, Marco Rubén, ya tiene 35 abriles.
Sí, claro.
Rosarino él, estuvo por Brasil con el Paranaense y ya dice que se retira, pero que quiere irse en silencio. Yo entiendo que es uno de los goleadores, ¿verdad?, de Rosario Central, histórico.
Sí, claro, claro. ¿Sí? Él, mira que, digamos que en su promedio más alto de goles lo tuvo en Rosario. O sea, fue su mejor actuación siempre que estuvo ahí. 0.39. Si sacas todos los partidos jugados, los goles de él en Rosario Central, porque él empieza en Rosario, luego va a River, luego va a España, al Recreativo de Huelva, también estuvo en Villarreal, casi gol del Sevilla, está atacando el Sevilla con todo, con la mela, se salvó Cádiz. Hernán, entonces, él ganó una Copa Argentina con Rosario Central en 2018, una Copa de Brasil con Paranaense en 2019 y una Suruga con Paranaense. Como te digo, su mejor actuación en toda su carrera fue en Rosario, pero el equipo que lo vio nacer. Él también jugó en el Dinamo de Kiev, en Francia, en Evian, en Tigres de México y pues sí, Hernán, muy buen jugador, ¿sabes? Ahora, el promedio de gol en toda su carrera no es tan alto.
Eso te iba a preguntar.
Pero sí, pero fue un jugador de mucha finura, de mucha calidad, muy técnico él, ¿sabes? Podía ser también arrancando de atrás, era bueno también, o ha sido bueno, porque pues creo que no se ha retirado, se va a retirar en junio, ¿no?
No, dice que sí, juega el último partido y confirmo, estuvo también, bueno, Martín, su dato es este, jugó hasta hoy 560 partidos y marcó 172 goles, pero creo que me falta en esto su último paso por Rosario Central, porque él cierra la carrera, debe estar arriba, debe estar de pronto en 570, 580 partidos, pero va,
¿cierto? En toda su carrera su promedio es de 0.30.
Sí, ese es el promedio, es cierto.
Sí, bueno, 35 años, buen jugador.
Pues sí, pero otro que se va en silencio. Bueno, pero quiero contarle a los oyentes las medidas que oficialmente se tomaron en el estado de Pernambuco, en Brasil, hablando del ingreso a los estadios de fútbol. Primero, se prohíbe el ingreso de radio con pilas. Radio con pilas. Porque la pila, Martín, a la hora de nonas, como dicen, tiran la pila y te dan tu pilazo. Entonces, no van. Se prohíbe el ingreso de bombos, de los tambores, se acaban. Prohíben el ingreso de banderas y cosas de esas, porque eso permite hacer fogatas, bueno.
¿Y maracas? ¿Se pueden llevar?
Y lo más increíble es que no admitirán hinchas visitantes. Alguien dirá, pero puede entrar un hincha visitante sin estar con los colores de la camiseta, esa será otra cosa. Pero sí, no admitirán hinchas visitantes. Los equipos se van a resentir en taquilla, pero todos sabemos que las taquillas las compensan los derechos de televisión. Entonces ya esa quejadera ya no va más. Antes le decían a uno, no, es que la gente no va, que no va. Eso lo van a copiar, Martín, por lo menos en Pernambuco.
Eso es el estado, eso es bien al nordeste de Brasil. Sí. O sea, queda mirando como para Senegal.
Te voy a decir una cosa.
El Atlántico. Está el Sport Recife ahí, el Náutico también es un equipo de Pernambuco, Santa Cruz es un equipo conocido, y Tumaracá, y Pojuca, Camargibe, Garanhuns, Pernambuco.
Pero te doy un pincelazo literario. En esa zona del nordeste brasileño, que es la zona más pobre, por muchas razones, clima, en fin, hubo un cura, Dom, ellos dicen así, Dom Elder Câmara, un cura que hizo mucho por la población pobre del nordeste brasileño. Elder Câmara.
Bueno, allá, por ejemplo, la música folclórica brasileña usa acordeón.
¿Sí?
En ese, sí, en ese sector.
No, tenés razón. Y me parece que es la tierra de los Ocangaceiros.
Sí.
¿Sí?
Ese
campesino, ¿no?
Es bien al nordeste, sobre el Atlántico. Recife, vos has ido, ¿no? A Recife.
Sí, me tocó ir por allá. Claro. Aguantar un ratico de sol. Bueno, Martín, inauguraron, hablando de Brasil, la estatua de Roberto Dinamita, el máximo goleador de Vasco da Gama y que fue presidente del club. Hoy en día soporta cáncer de colon. Pero así como está, fue a la inauguración, pues, de su estatua en la sede del Sanjuanuario. Unos 4.000 hinchas estuvieron, pues, acompañándolo, y algunos jugadores, entre ellos Zico, fueron a saludar a Roberto Dinamita, que no la pasa bien.
Por jugadorazo, Hernández, el de la cola de vaca le pegaba a la pelota, le decían cola de vaca, la pelota como bajaba, iba para arriba y bajaba a una velocidad, Hernán, y pues ídolo de Vasco da Gama, ¿no?
Sí, pero tan raro que lo llevó el Barcelona de España y apenas duró 3 meses, le fue muy mal a Roberto Dinamita.
No, claro, le fue mal porque, mira, en ese Barça estaba Simonsen, un danés, que era un
del extremo derecho.
Sí, que jugó en el Borussia Mönchengladbach. Un jugadorazo era Simonsen. Estaba Asensi, estaba Krankl, el austriaco. Sí. A él, digamos que él peleaba el puesto, Krankl, que era un monstruo, era un 9 zurdo. Y pues le costó muchísimo, duró poco. Duró muy poco.
Duró no te digo 3 meses, duró.
Exacto.
Nada.
Pues Krankl era, pues, una gran contratación, ¿no? Que era un zurdo que hacía goles espectaculares. Ha hecho uno de los mejores goles del Mundial, se lo hizo a Alemania.
El Mundial del 74 en Argentina, del 78 en Argentina.
No, sí, pero digo, digamos, Krankl, en el hizo uno de los mejores. Y este, y Dinamita, estuvo en el 78, jugó ese Mundial, que él le hace 2 goles a Polonia en un 3-1. Y él gana la Copa Libertad. A ver, no.
No. No,
él estuvo, Hernán, en ese... No, él no ganó la Copa Libertadores. Él jugó con Zico en la selección, jugó con Dirceu, con Gil, con Toniño Cerezo. Martín. Él disputaba la 9 con Reinaldo, el del Sao Paulo.
Me gusta la espontaneidad tuya, es decir, pues decís, sí, no, como que no, ¿sí? O sea, está bien, ponemos en duda, y los oyentes dicen, hombre, qué tipo tan sincero, no tiene el dato.
No, no ganó la Libertadores, es que no la ganó, es que no la ganó, caramba.
No, nunca, no, Vasco, no. Vasco, hubo un partido que lo fuimos a ver al Estadio de Santa Laura en Chile, en una definición de Nacional de Medellín y el Vasco da Gama, y jugaron en el estadio de Santa Laura y ganó Nacional, y si mal no estoy, me acuerdo, uno de los goles lo hizo Níver Arboleda, que en paz descanse.
Níver, sí, que jugó en el Cali Nacional.
Habían suspendido la plaza de Medellín y entonces el hombre fue a dar allá, ¿no?
Ya.
Bueno.
¿No? Y te acordás, él le pegaba el tiro libre una locura, una locura, o sea, la manera de pegarle a la pelota a Roberto Dinamita. Y en ese Mundial del 78 con Nelinho, ese partido contra Polonia, que le ganan 3-1, eso es una locura de partido.
Aquí me dice Ferdinand Gil, poquito duro, me dice, ¿no será que mantener a Julio en Santa Fe es parte del problema? Ah, no sé, yo solamente sé que es el señor gerente, ha dirigido la selección femenina o el grupo femenino, conoce el vestuario y ha estado siempre en los últimos años al lado de los técnicos. Él tiene que conocer bien y ya saber, él tiene malicia, saber quiénes son los jugadores que no, que ayudan o no ayudan, ¿no?
Y unificar y vertebrar el equipo.
No, y él tiene que decirles, yo te digo, Martín, aquí me confirman. Cuardo me dice, Juan David Cabezas está en el Palm Beach Star en Estados Unidos.
Ah, la segunda de Estados Unidos.
Ah, ya está. Bueno.
Oye, lo que acaba de sacar a Lucas, el arquero marroquí, el que nació en Canadá,
sí.
Bueno, el arquero del Sevilla. Hernán, esa tajada, eso es una marranera, ¿oíste?
Martín, dicen que Sinisterra, ya habías dicho vos que iba para España de pronto, ¿no? Que el Betis.
¿Betis no puede ser?
Sí, no, pero parece que hay un equipo inglés que concretamente es el Arsenal, que está moviendo la chequera en este momento.
¿Ya ofrecieron, Hernán?
Pues no es que han ofrecido, pero oyen, cuando te llaman a preguntar, ¿cuánto? Y vos decís 17, y dicen, bueno, volvemos a hablar, ¿no?
Un jugador que se destaque mucho, como lo ha hecho Sinisterra en el fútbol neerlandés, ese tiene la salida ya lista.
¿Será?
Pues sí, porque es un fútbol, digamos, que está en la frontera de las grandes ligas. Cuando un jugador se destaca ahí, ese sale para España, para Alemania, para Inglaterra, bueno, o para Italia, para las grandes ligas.
Aquí Eduardo Guerrero me dice, no soy dixómano, pero sí se me antoja una cañita con ese son. Una cañita es un traguito, una cosita suave, ¿no?
A la caña también le dicen en la cerveza, ¿o no, Hernán?
En España.
En España. Vamos, que tú has tenido mundo, ¿eh?
Sí.
Y el mundo, vamos, que sigue ampliando la perspectiva, ¿eh?
Uy, Martín, antes del break, lanzaron en Marsella, te voy a hablar ahorita después de esta pausa, de un libro en cuya portada está Jairzinho, y ya contamos por qué.
De Francisco y su otra música.
A ver.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué música?
¿Cómo va todo? Bueno, vamos con una artista que es admirable. Todo su trabajo ha sido encomiable. Es Tania María, de San Luis, Estado de Marañón, al norte. Espérate un momentico, que eso es al norte de Brasil, ¿no? Pianista de jazz, compositora, cantante, de una técnica tremenda, percusiva, rítmica, en el ajetreo, pues, de las teclas, señor.
Usaste ese término tan propio del Transmilenio. Espérate que...
¿Qué?
Espérate que me voy a bajar. Espérate. Bueno.
Aquí viene Tania María, de su álbum de 2005, Intimidachi, la canción Intimidachi.
Se eu for bem paz, eu poderia ver os velhos campos, os teus olhos, a tua boca sensual, o interior dos pensamentos meus, e revelariam a existência de um lugar de flores geniais. Você é bem-vindo e eu feliz. Vamos provar juntinhos a intimidade de um amor em paz.
Muy bien, buena. Bocita nova.
Buena.
Suavecita.
Bueno, nada lo que es.
Martín, vale la pena recordar que el Tolima en este momento tiene 4 puntos, Mineiro tiene 5 y el Independiente tiene 5, Independiente del Valle. También debemos tener en cuenta que en esta Copa Libertadores clasifican los 8 primeros y los 8 segundos. El asunto es así, van a un bolillero que llaman los 8 primeros y a otro los 8 segundos. Entonces sacan uno de los primeros con uno de los segundos. Se puede dar el caso que dos equipos del mismo país se enfrenten, por ejemplo, que quede Flamengo en uno y, por decir algo, y Palmeiras, se pueden enfrentar si en el sorteo sale así, ¿no? Porque recordemos que la final de la Libertadores, como fue el año pasado, va en una sola ciudad, un solo partido, esta vez en Guayaquil, Ecuador. Ahora, Martín, los que ocupen terceros puestos, los mejores terceros, ¿qué o qué? ¿Cómo es el asunto?
Los Libertadores pasan a...
automáticamente.
Pasan a octavos. Y de ahí vuelta contra los primeros de la Sudamericana, de cada grupo.
Ah, no. Bueno, sí. Temporada.
No. Sí, claro. Entonces, no, muy interesante, ¿no? O sea, pues, tienen su chance los que están en Libertadores, los terceros.
Exacto, sí.
De continuar un torneo.
Exactamente. Así. Bueno, ahora, que, Martín,
bueno, otra sí. cosa, el primero de cada grupo, entonces Hernán se le da prelación para terminar como local siempre, ¿no? Eso.
Sí.
Digamos, en esos partidos de ida y vuelta, de octavos, sí. cuartos, entonces, esos equipos que quedan de primero de los grupos, ellos tienen esa prelación, ¿no?
Ya. Bueno, teníamos pendiente la historia de Jairzinho, Jair Ventura Filho. A él le puso Jairzinho otro señor, otro jugador que fue Jair Rosa Pinto. Entonces le puso Jairzinho como niñito, Jairzinho. El Jair chiquito, pues, él juega en Botafogo, juega en la selección de Brasil. Él alcanza a jugar inclusive con Garrincha. Hay una revista que ya no circula que se llamaba Revista do Esporte de Brasil, y en una portada están los dos con uniforme de Botafogo y tal, Garrincha y Jairzinho. Jairzinho fue el reemplazante a la larga de Garrincha en el Botafogo. Pero en el año 74, a este Jairzinho lo invita su compañero y amigo Paulo César Lima, Paulo Cayú, aquel que estuvo en el Unión y en el Junior de Barranquilla. Cayú lo invita porque ya estaba en Marsella, y se van los dos para Marsella. Es más, describen que cuando llegó a Marsella, Martín, él llevaba un afro tipo Jackson 5. ¿Era que se llamaba ese grupo?
Jackson, sí, claro, Five. Porque él en el 70 y después en el 74, cuando aparece en el otro mundial, viene con otro look para él, sí, con un gran afro. O ese 74, ese mundial, yo me acuerdo de él, que le hace el gol a Argentina, que le ganan 2-1, le hace un gol a Zaire también.
Bueno, pero lo que te quería contar es que el hombre llega con pantalón bota ancha. Esta es la época del rock, era rockero pues el hombre, y a él le fue bien en Marsella, y hace poco lanzaron un libro hablando de ese Marsella, de ese periodo donde él estuvo, inclusive en la portada, en la carátula, está la foto de Jairzinho. Jairzinho cuenta hoy con 77 años, recordando que también jugó, increíble, en Venezuela. Estuvo en un equipo ya en el cierre de su carrera.
Portuguesa, ¿no?
Sí, exacto, Portuguesa de Acarigua, un equipo donde también, ¿sabes quién estuvo? Vladimir Popovich, antes de venir a Colombia.
Me has dicho,
estuvo por allá el hombre.
Hernán, mira que además Jairzinho jugó con ese Cruzeiro de Nelinho.
Sí, claro.
Nelinho, o sea, él, claro, él era de Botafogo, pero él jugó una temporada o dos con Cruzeiro. Y ellos ganan esa Libertadores, creo que a Boca mismo, ¿no? Al equipo de... ¿Cierto, Hernán? Ese equipo de Suñé, de Feldman, de Mastrangelo, ellos le ganan.
Bueno, Martín...
Y ellos tenían un jugador en esa delantera, Hernán, que estaba... Jairzinho tenía a Joacinho, ¿te acordás?
Sí, sí.
Un puntero izquierdo, y Nelinho, que era un monstruo para pegar... Es de los mejores jugadores que yo he visto para pegarle a la pelota en mi vida, ha sido
Nelinho. ¿No sería Éder, el puntero izquierdo?
No, Éder era del Mineiro, pero este era un Joacinho que era muy bueno.
Ese es una culebra bravísima. Sí. Joacinho, la velocidad.
Exacto.
Y el amague que tenía ese tipo. Bueno, pero Martín, están jugando, vos estás dando, ¿están en el descanso de Sevilla o no?
No, ya. Lo que pasa es que se vino pues un huracán contra el Sevilla, ¿oyó? El equipo gaditano, pero no han tenido la eficacia, y un arquerazo ese Bono. Un arquerazo, Luis, el canadiense marroquí.
Ah, ya. Martín, porque tengo que hay un partido en este momento donde París, con Mbappé, hizo el gol, empata con el Estrasburgo.
Bueno. Sí, están jugando, pero pues el París ya quedó campeón.
Ah, sí, bueno. Pero
entonces, pues yo no sé, estoy en otro partido.
No sé
está si
muy bien.
Está mal o de pronto se...
No, está
podemos
bien.
Podemos hablar con, no sé, a ver cómo, si a ver, me van a pasar un memo.
No, mira el memo. Le preguntaron al Chicho Serna, que sigue vinculado a Boca. Bueno, ¿qué condición debe tener el volante central de Boca? Dice, que juegue y raspe. Ahí está pintado Serna. Serna que pega.
Que rasure.
Sí,
le gusta afeitar con los taches, ¿no?
Sí, sí, sí. Hola. Y mira lo que pasa, es que los jugadores son muy complicados, hombre. Hay un tal Centurión en estaba en San Lorenzo.
Y el hombre
también dijo que algo le dolía, que no podían entrenar. Y lo pescaron en un video en plena rumba.
No, es que ese jugador iba a ser la locura, ¿viste? Centurión, sí, sale de Racing. Pero la vida ha sido disipada, le gusta mucho el jaleo, ¿no? La jarana, le encanta la jarana. Pero es un excelente jugador.
Sí.
Pero así es imposible. Sí, eso no era como antes que tomaban y jugaban.
Lo que pasa es que en esa época tomaban todos, entonces no estaba.
Exacto. Sí. ¿Cierto, Hernán? Oh,
claro.
El mismo Vilarete lo decía, ¿no? Los 70, 80 era normal, ellos.
Sí. Como es normal hoy en los equipos de Europa, después de que juegan un partido, ellos se pueden hidratar con cerveza, con vino.
Sí, en Inglaterra lo hacen.
Pero es otra costumbre, ¿no? Están preparados para eso.
Pero con cierta mesura, con ponderación.
No.
Hoy un jugador que, pues un atleta de alto rendimiento da esa ventaja y no tiene cómo competir hoy en día, no tiene cómo. Es que físicamente hay que ser un portento, Hernán, si no.
Mira que al principio del programa hablamos del probable nuevo comprador del Chelsea, que hizo una oferta impresionante de millones de libras. Pues dice que una parte de esa plata que él tiene destinada va a ir a ayuda a Ucrania. Va el hombre, ¿no? Bueno, Martín, yo no sabía que Ibrahimovic es hijo de un bosnio musulmán. ¿Sabías?
Claro, porque digamos, es que eso es raro, porque ese lugar, los Balcanes, tienen musulmanes, porque creo que parte de esa región fue del Imperio Otomano, que eran musulmanes, por eso quedan reductos de musulmanes ahí, y el papá bosnio es musulmán, la mamá croata católica, la mamá de Ibrahimovic, ellos son inmigrantes de los Balcanes a Suecia en los 70, finales de los 70, llegan allá y se conocen allá, los papás de Ibrahimovic. Mamá croata, papá bosnio. Y pues Ibrahimovic, sueco, nació en Malmö.
Sí, pero mira que acaban de publicar su tercera autobiografía. Y ahí cuenta cosas. Él compró un bosque en Suecia para que los amigos de él vayan a jugar cuando quieran, a un bosque. Es dueño de una iglesia, no sé si el edificio o la comunidad como tal. Tiene en Milán, una de las residencias más espectaculares, que su debilidad son los carros deportivos, y que, ay, que le da como pereza retirarse, que porque él va a extrañar mucho el vestuario. Bueno, pero eso no tiene problema. Como tampoco tiene problema. Cuenta. ¿Te acordás de David Beckham, modelo?
¿Cómo le pegaba bien a la pelota, sí?
Sí, Beckham. Pues Beckham le acaban de aprobar que haga un estadio en la zona de Fort Lauderdale.
No fregues.
Sí, y que no van a tener ahí sino un hotel de 750 habitaciones, un centro comercial, va a tener oficinas y va a tener un parque público con 23 hectáreas de libre acceso, que se va a convertir en el más grande de la ciudad. Será la casa del Inter de Miami. ¿Cómo te parece?
No fregues. Hernán, una cosita es que Ibrahimovic es una locura, Germán. Mira que es cinta negra en taekwondo.
¿Ah, sí?
Sí. Claro, y él ganó ligas con Ajax, con Juventus, con Inter, con Barcelona, con Milan, con PSG, ganó 4. Ganó Liga Europa con Manchester United, ganó el Mundial de Clubes con el Barcelona, que no le fue tan bien, porque tuvo mucho conflicto con Guardiola.
Sí.
Y fíjate que el tío de Ibrahimovic, él tiene un tío que fue un boxeador muy famoso de la antigua Yugoslavia. Era figura ya y todo, el tío de él. O sea, es una familia de deportistas.
Bueno. Hola. Así como los jugadores se juntan, los pocos, y deciden sacar a un técnico, los jueces chilenos montaron una operación contra la comisión arbitral, que en su momento la manejaba Javier Castrilli. Pues ya se conoció cómo era el tema y hay un documento, cuál era el plan de los jueces para tumbar a Castrilli. Eso ya está ante la... No, mejor dicho, Martín, jueces... No, 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 no. Hoy saludan el empate del Cali con Always Ready, porque dice que ese empate benefició a Boca. Pero vamos a ver si lo aprovecha. Yo creo que el Cali sí se puede meter, Martín, porque tiene cuatro puntos. ¿Es que tiene? Sí, cuatro.
Sí, tiene cuatro puntos.
Bueno, y le falta en casa un partido. Tendría.
Claro. Siete, ¿no? Que, sí. Por ejemplo, mira, el Tolima con esa victoria que tuvo esta semana. Sí. Se metió tercero, está tercero. Primero Independiente del Valle con 5, segundo Mineiro con 5, tercero Tolima con 4. Cali está de segundas. Corinthians de primeras, 6 puntos. Segundas Cali con 4 puntos. Terceras Always Ready con 4 puntos. Cuarto Boca con 3 puntos.
Sí.
Están muy pegados todos. Y no, el Cali le tendría que ganar a Corinthians en Cali, bravísimo. Ojalá se dé, pues.
Hola, pues, Martín.
Soñemos.
Bueno. Debutó, es que lo pusieron 2 minutos, a Garnacho.
Ah, el United.
El del Manchester United. Es un jugador juvenil, es el séptimo jugador argentino que ha tenido el Manchester United. Marco Rojo jugó en ese equipo 122 partidos, un rústico zaguero que tiene Boca. Carlos Tevez, a él le fue muy bien, jugó 99 partidos. Gabriel Heinze, el gringo que llamaban, 83 partidos. Juan Sebastián Verón, el presidente de o Estudiantes, 82. Sergio Romero, el arquero, que siempre fue suplente, pero bueno, tapó 61. Y Ángel Di María. Este pelado creo que tiene 17 años, Martín, y dicen que es uno de las sorpresas en la convocatoria de Argentina, me imagino yo, para la Copa América, ¿no? Puede ser.
¿Garnacho?
Sí.
Sí, él. Mira que él nació en España, él nació en Madrid y se formó en el Atlético y luego terminó en el Manchester United, después de que lo vieron en un torneo de verano y bueno, terminó jugando ahí. Es un delantero, ¿no? Tiene 17, el primero de julio cumple 18 años.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Y sí, está, ya ha sido convocado, claro. Ya es que tiene la doble nacionalidad, pero va a jugar por Argentina. Alejandro Garnacho.
Bueno.
Hispano-argentino. Sí, señor.
Dicen, inclusive doy el título, TV Sport asegura que Lewandowski va al Barcelona. El Bayern recibirá 35 millones de euros y le ofrece el Barcelona un contrato de 2 temporadas más una opcional. Pero hablando de Barcelona, es noticia Koeman. ¿Te acordás que hace 6 meses lo echaron, no? Del
claro.
Técnico, le fue. Entonces el tipo nunca dijo nada, pero hoy salió con los taches adelante y dijo, mire, cuando me fui, o mejor, cuando me sacaron, el Barcelona estaba a 8 puntos del líder. Ahora el Barcelona está a 15 puntos del líder. Como quien dice, ¿dónde está la solución cuando me echan? Pero pide que respeten a Xavi, que no sé qué. Pero le cantó la tabla a Barcelona, ¿yo?
Sí, hablan de esos 32 partidos de Koeman.
Sí.
Mira, el promedio de Koeman con el Barcelona en esos 32 partidos fueron de 2 puntos por partido. Ese fue el promedio de lo que él ganó.
Sí.
El promedio de Xavi en esos mismos 32 es de 1.8. Es decir, bajó un poco, bajó el promedio con bueno. Xavi. Pero Xavi tuvo un momento brillante, ¿te acordás? Que le ganan al Real Madrid, que hubo un fútbol reluciente, pero se cayó el equipo, o sea, fue un bajonazo. Esa eliminación del Frankfurt los dejó muertos porque los dejaron sin nada, o sea, los pulverizaron.
Es cierto. Martín, el Kilio me confirma si tenemos mensaje pendiente o no. No tenemos. Es que sí tenemos, Kilio, este mensaje.
Podemos soñar y trabajar durísimo por lograrlo. Nuestra empresa empezó con un sueño.
W Radio y la Andy se unen con Cafam, Grupo Éxito, Paz del Río, Bancolombia, Grupo Argos, Tecnoglass, Al Costo, TQ, Bavaria y la Federación Nacional de Cafeteros para traerles las historias que le dan vida al orgullo Colombia. Conozca más en www.radio.com.co.
Amplía la señal de tu internet con Ultra Wi-Fi. Llévalo incluido en Triple Play y paga en julio. Además recibe 200 megas y paga solo 100 comprando todo Claro. Llama numeral 400. Conoce condiciones en claro.com.co.
Orgullo Colombia son las empresas colombianas que están comprometidas con el país.
Son los empresarios quienes sostienen la economía del país y es gracias al motor de sus empresas que el país crece. En realidad, lo que las empresas piden son las mejores condiciones para hacer de Colombia un buen lugar para establecerse.
W Radio se une con Tecnoglass, Grupo Argos, Bancolombia, Al Costo y Bavaria para traerles las historias que le dan vida al orgullo Colombia. Conozca más en wradio.com.co.
Creo que todavía están en descanso, Martín. Sevilla le gana a Cádiz 1-0, pero queremos preguntar por la vida del colombiano Alex Castro, que está en Nacional de Montevideo. ¿Qué hay de él, Martín? ¿Juega? ¿No juega? ¿Qué?
Sí, juega. El partido pasado salió un poco temprano, pero ha sido pues tenido en cuenta por Repeto, ¿no?
Sí.
Juega Castro por izquierda. Hay un extremo derecho, Ocampo. Creo que es Brian Ocampo, me parece. Es un extremo derecho él. Y adelante el argentino Gigliotti. Y pues no le ha ido mal, o sea, porque Castro ha sido tenido en cuenta, ¿verdad?
Ese Gigliotti no es que jugó en Independiente, después estuvo en México, creo.
Claro, en el León.
Ah, bueno.
Un nueve altísimo, sí, goleador. Bueno. Tienen un lateral izquierdo bueno, y están sacando lateral izquierdo bueno los uruguayos. Ya hemos visto lo de Viña, lo de Piquerez, ahora Cándido.
¿Cándido se llama?
Bueno, sí, Cándido. Bueno, me parece buen jugador. Tiene como volante central Carballo también.
Está como Flamengo, que ayer puso a jugar a Lázaro, un delantero, un pelado también. Bueno, volviendo a lo de Nacional, nos alegra mucho porque Alex Castro ya mantiene la titularidad. Y no, es que no tenemos mucho tiempo, pero vemos unas pinceladas, Martín. Robertson y Alexander Arnold, lejos, son en este momento los mejores laterales que puede haber en el mundo.
Sí.
Ahora, la pregunta es, ¿ningún equipo se atreve, esa es la palabra, se atreve a meterles extremos para taparlo? Ninguno. Yo no sé, salen contra Liverpool con un susto y eso facilita cuando ellos dos, los laterales, van, que Luis Díaz, Mané, Salah tengan más opciones en la zona central, así figuren como extremos, bueno, sobre todo Salah, que se queda por la derecha, pero en general esos dos laterales te meten un equipo en segundos, ¿sabes?, a su propio arco.
¿Sabes qué tiene ese equipo también? Que ellos se sienten muy confiados, Klopp, con los dos centrales que pongan, con Matip y, bueno, Van Dijk o con Konaté, porque ellos se quedan, por ejemplo, mano a mano con delanteros y ellos soportan eso.
Sí, pero
lo soportan, Martín, son muy seguros, se anteponen, se anticipan. Pero, ¿me entendés?
Sí, pero mira que estuve leyendo mucho sobre ese equipo parte de una base, arranca con presión a apretar arriba de una vez, y vuelvo y te digo, muy pocos equipos se atreven a hacerles el mano a mano. Bueno, probablemente el City lo pueda hacer, no, el United no, pero el City lo puede hacer, el Chelsea de pronto, pero en general, yo no sé, todos los equipos entran sabiendo que esos laterales vienen y vienen incansables y hágale y haga. Martín,
es importante lo de Fabinho también.
Ah, ese sí que reparte, juega bien, ¿no?
Claro, y entonces y es que los laterales salen al tiempo y son vertiginosos.
No, es que
o sea, no los reprime nadie,
y te tiran centro y te patean, eso. No, es que esos tipos sí son, ¿no?, la tapa del congolo. Bueno, sí. Martín, nos vamos, hombre. Hay que descansar.
Sí, señor.
Dame un solo partido para recomendar mañana, para ver, uno solo. Sacándolos de Colombia, pues. Uno, afuera.
¿Mañana?
Sí, uno.
A ver, es que son tantos, Hernán, no, que la verdad no sé qué decirte, pero a ver, yo te voy a recomendar uno. Espero que lo puedas ver allá, porque vas a estar en otro lugar del mundo.
Sí.
¿Cierto?
¿Qué?
Entonces, mira, por favor, se tienen que ver West Ham, Manchester City.
Sí.
Mañana a las 10:30 de la mañana.
Está bueno, West Ham, Manchester City, bien.
Se lo vas a poder ver allá.
Bueno, ¿y cuál otro?
Definitivamente, carambas.
No, David, que no tiene.
No, sí, Hernán, son muchos.
Bueno, no.
Yo me quiero ver Tottenham contra el Burnley.
No, ¿cuál otro?
Yo me quiero ver Leeds contra el Brighton a las...
¿A las qué?
No, espérate un momentico.
No, este... Ese está para el Transmilenio. Espérate y el bus arrancó y nos fuimos.
No, perdón, una cosa, Hernán. Perdón, mira. Me equivoqué. No, una cosa. Leeds United contra el Manchester City, perdón. Es mañana a las 11:30 a.m.
Ese es el
Leeds, partido. Manchester City.
Sí.
Y el domingo, Everton-Chelsea a las 8 o a las 8 también Tottenham contra el Leicester.
Muy bien.
Repito. Sí. El domingo, ojo con estos partidos, 8:00 a.m, Everton-Chelsea, Tottenham contra el Leicester a las 8:00 a.m. también, y a las 10:30 a.m, West Ham-Arsenal, el Muy domingo.
Bien. Martín, nos vamos, qué pena. Nos vamos y si Dios quiere estaremos el lunes aquí a la 1:00 p.m. Y ahora, por favor, permanezcan, continúen aquí en la W, llega Contrarreloj.